nos ayuda a tomar en esta mañana, usted va a ver que sí necesitamos repetir esta lección. Hechos capítulo 8, ya saben, han oído el mensaje. Versículo 26, un ángel del Señor, amén. No necesitas ángel del Señor cuando tienes Biblia. ¿Para qué quieres llamamiento cuando tienes mandamiento? El mandamiento es id, id. Tiene que moverse de donde está usted para ir a donde está el pecador y ahí hablarle a él o a ella de Cristo. Pastor, escúchame. El plan bíblico no es que usted abre su iglesia como una franquicia del Pollo Loco o del Campero o de Victorina Sabor que fascina. O si usted ya se hizo gringo del Kentucky Fried, okay, o del Church's. Y poner un anuncio allá afuera. Aquí tenemos el Evangelio. Aquí tenemos comida espiritual. Y espero que el pecador llegue a su iglesia para ir a oír de usted. Esto no es el plan bíblico.
No. Sí es.
El problema es que cuando estamos así abiertos, lo que estamos diciendo, venga para que aquí recibe. Y no estamos obedeciendo ni la primera palabra de la gran comisión. Id. No me estoy moviendo. Usted tiene que moverse de donde está y llevar el Evangelio de Cristo a donde está el pecador. Y allí, donde está él o ella, hablarle de Cristo.
Amén.
Ahora escúcheme, hermanos. Si usted no está yendo, usted eres cristiano obediente o desobediente. Desobediente. Porque es mandamiento. ¿Sabes por qué no podemos invitar al pecador a venir a nuestra iglesia para recibir el Evangelio? Porque el pecador está muerto en sus transgresiones y pecados. No tiene apetito, los muertos no tienen apetito. ¿Podría usted ir y ofrecerles, bueno, los mejores pupusas del mundo? No les interesa, hermanos. Pero una vez, y ¿sabes qué? Muchas veces por eso vamos y dice, venga a mi iglesia, venga a mi iglesia, venga a mi iglesia. Y estamos ahí esperando y no vienen. Y si vienen, vienen porque le hemos ofrecido un incentivo carnal o porque un pariente les molesta y quieren que se les quita de la espalda y voy para que ya no me habla más, o vienen para una comida que les demos. Y yo no estoy en contra de hacer estas cosas, pero estoy diciendo que el plan bíblico es que usted se mueva donde está ellos. El mismo Dios quien envió el ángel a Felipe pudiera haber enviado el ángel al eunuco y pudiera haber dicho al eunuco, vaya usted a donde está Felipe. Pero no digo, Felipe, tú muévete a donde está el enojo. Siempre Dios mueve el ganador de almas al pecador para hablarle a él o a ella. Era Cristo que fue a Samaria para hablar a la mujer samaritana. Ajá, porque Dios, es el plan bíblico, es ir. Entonces el ángel dijo, y mira, dice, levántate y ve. Versículo 26 y versículo 27, entonces él se levantó y fue. Amén. Gloria a Dios por los cristianos que obedecen. Usted y yo, para hacer éxito, tenemos que hacer dos, tres cosas. No, no cuatro, tres. Pureza. Agua limpia debe servirse en vasos limpios. ¿Sí? Pureza. Humildad. Humildad es depender en Él por todo. Humildad es lo que hace a usted que ha ganado 10,000 almas, estar orando mientras que habla con el 10,001. Usted que ha memorizado todos sus refranes y todos sus dichos en ganar almas, estar orando. Porque humildad es decir, te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Y soberbia es no orar, porque soberbia es decir, no te necesito, yo puedo sentir. Buena suerte. Y obediencia. Y todos los cristianos, los siervos de Dios, los siervos de la fe, obedecen. Él se levantó y fue. Versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Primer ingrediente para que una persona sea salvo, se requiere un pecador, hermanos. Y una cosa me he fijado, están en todos lados. ¿Sabes que estaba su siervo aquí? La última vez que mi papá asistió aquí a la conferencia, físicamente, él asiste todos los años en espíritu, en oración, pero físicamente. Mi papá enseñó este librito. Casi no ni pudo hablar. Yo me puse aquí del lado de él. A veces yo tuve que escuchar sus palabras y decírselos. Algunos de ustedes van a acordarse cuando su siervo estaba aquí ayudando a mi papi. Terminábamos y el hermano Fernández acercó a mi papá y dice, hermano Garlic, te veo cansado. tú no tienes que salir a ganar almas con nosotros hoy. Mi papá dijo, no, yo voy. Salimos a las calles. Mi papi casi ni pudo hablar, yo le estaba sosteniendo ahí mientras que caminaba. Y él dijo, tráigame dos sillas. Aquí, enfrente de la iglesia, tráigame dos sillas. Yo ya sabía dónde iba, porque mi papi lo había hecho antes. Trajeron dos sillas allá afuera, a la banqueta. Mi papá se sentó en uno y él oró, Señor, envíame a alguien para a que les pueda hablar aquí. ¿Ah? Y yo pensaba dentro de mí, hombre de poca fe, es Brooklyn. ¿Quién va a parar para que mi papi les hable aquí? ¿Y qué cree? Vino una señora ancianita y vio la silla y dice, ¿podría descansar aquí un rato? Frente de la iglesia. Gracias, dijo, pues sí, siéntese, señor. Una cosa que me he fijado, no hay falta de pecadores de ningún lado, hermanos. Me imagino, pastora, que ahí en la colonia suya, en el barrio suyo, hay algunos que todavía necesitan a Cristo. Este pecador era pecador excepcional. Mira sus cualidades. Era eunuco, un hombre moral. Era funcionario, un hombre de influencia, de posición, de poder. La reina le había puesto sobre sus tesoros. O era íntegro, o había convencido a ella que era un hombre de integridad, porque ella le confió el dinero. Amén. Y dice que había venido a Jerusalén para adorar, un hombre religioso. Y volvía sentado en su carro, un hombre rico. Y no solo eso, leyendo, un hombre educado. Mira las cualidades. Este varón es lo que el humanismo dirá. Mira lo que el ser humano puede lograr ser. Un hombre moral. Un hombre de posición, de influencia, de preeminencia. Un hombre honesto, un hombre de integridad. Un hombre religioso, un hombre rico, un hombre educado. Mira lo que el ser humano puede lograr ser. Pero este hombre, con todas sus buenas cualidades, estaba en rumbo al infierno, hermanos. Escúchame, su mamá puede ser la mejor madre que ha existido en la faz de la tierra, pero ella también, si no ha venido a los pies de Cristo a recibir la salvación que Él ofrece, está en rumbo al infierno. Su papá puede ser buen hombre, su hermano, su hermana, su primo, su prima, su tío, su tía, su abuelo, su abuela, su pariente. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Garlic, yo tengo en mi familia parientes míos, sangre y carne mío, que no son salvos? ¿Podría ver la mano? Alguien en mi familia no salvo. Levanta la mano bien alta. Alguien en mi familia no salvo. Pueden bajar la mano. Segundo ingrediente para que una persona sea salvo, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Hermano, para que una persona sea salvo, se requiere Biblia. Amén. Se requiere Biblia. Dice que el sembrador salió a sembrar. Se supone que tenía semilla, ¿no? Y la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que trae convicción de pecado. La palabra de Dios es lo que Dios usa para dar fe para el creyente. Para que una persona sea salvo, se requiere Biblia. Y gloria a Dios que en el castellano tenemos Biblia, hermanos. Nuestros ancestros espirituales. No permite que nadie venga a usted a decirle que no tenemos Biblia española. Aquí la tenemos, amén, hermanos. La verdad es que nuestros ancestros espirituales derramaron sangre para que pudiéramos tener este bendito libro en la mano. Gloria. Y yo no digo que miles, cientos de miles murieron para que pudiéramos tener este libro en la mano. Gloria a Dios por los héroes como Julianío Hernández, ahí de España. Y gloria a Dios por los mártires que nos proveyeron este bendito libro. Eso sí lo tenemos en español. Tercer ingrediente para que una persona sea salvo, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, hermanos, para que una persona sea salvo, Dios tiene que estar presente. A propósito, no somos vendedores de Cristo buscando caminar de aquí para allá a convencer a todo el mundo a comprar nuestro Cristo. No. Somos embajadores de Cristo. Somos mensajeros del Rey. Y Él nos ha enviado para informar. Él tiene que convencer. Informar a la gente, predicar el Evangelio. Él tiene que darle convicción de pecado. Él tiene que enseñarle quiénes son y su necesidad. Él tiene que darle fe para creer. Él tiene que convencerle y recibir. Es Él. Usted y yo lo que tenemos es lo fácil, nada más decírselos. Pero allí estaba el pecador. y tenía la mano, la Biblia, abierta al pasaje correcto para entender el Evangelio. El Espíritu Santo ahí presente, listo, pero el pecador todavía en rumbo al infierno, porque faltaba este cuarto ingrediente. Seguimos leyendo, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, es decir, el eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahí sigue la historia. Este cuarto ingrediente para que una persona sea salvo, hermano, es usted. Es usted. Ahora, no lo entiendo, pero Dios soberano en su soberanía ha decidido que nadie de los que son salvos hoy en día son salvos a menos de que Dios ha usado un ser humano, ser instrumento, llevarles el Evangelio. Dios así lo decidió. Nadie. Usted dice, hermano Gary, no. Yo fui salvo leyendo la Biblia sola. Sí, y alguien imprimió la Biblia. Y como les dijo en un servicio aquí reciente, si queremos llegar a la raíz del asunto, ¿quién usó Dios para escribir la Biblia? Hombres. Y aquí viene la pregunta. Si usted no comunica el Evangelio de Cristo a su mamá, ¿quién se la va a comunicar? Si usted no comunica el Evangelio de Cristo a su hermano, a su hermana, a su primo, a su prima, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela, ¿quién se le va a comunicar? Dice el eunuco, ¿cómo podré sin que alguien me lo explique? Vaya conmigo Romanos capítulo 10. Ustedes estudiantes de la Biblia sabe que vamos al versículo 13 y 14. Romanos 10, mira lo que dice ahí. Porque todo aquel, amén, esto me incluye, y también le incluye. Porque todo aquel, versículo 13, que invocaré el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues obviamente no pueden. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues obviamente es imposible. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues no se puede. Pastor, si su iglesia no se encarga de llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura de su colonia, de su ciudad, del rancho donde estás, del pueblo donde estás, de la ciudad, ¿quién se va a encargar? Los enemigos de nuestro Cristo se han encargado de ir a toda casa, toda familia con su atalaya, hablarles del veneno del infierno, diciendo que Cristo no es Dios. Otros están caminando en todos lados, hablando acerca de salvación por obras, por la ley. ¿Dónde estamos nosotros? Estaba su servo predicando en Sioux Falls, South Dakota, en la iglesia del hermano Pastor Jauregui. Vino un varón de un pueblo mexicano, una ciudad mexicana, y me dice, hermano, le caí en tal ciudad, ¿hay una iglesia bautista fundamental? Sí, ahí. Hay muchas iglesias, ¡muchas! Sí, muchas. ¿Cómo que muchas? ¿Y cómo sabes, hermano Gal? Porque he predicado en 9 iglesias en esta ciudad. ¡9! Sí. ¿Dónde están? Y le fue recitando uno aquí en esta colonia, otra para acá, y llegué a una colonia y dice, ¿allí hay una iglesia? Sí. Y digo, ¿por qué me preguntas? Y me contestó diciendo, porque de ahí vengo. Hermanos, no le mencioné a propósito la ciudad porque la iglesia que está allí es buena iglesia. Ganan almas. Este niño allí nació. Vivió allí 18 años. Según él, llegaron los testigos y le tocaron la puerta. A él le regalaron literatura a los adventistas. Pero nadie de aquella iglesia le llegó con el Evangelio. Este cuarto ingrediente para que una persona sea salvo es el ganador de almas. La ganadora de almas. El folleto que mi papá escribió, por favor, sácala rápidamente, lo vamos a pasar. Según el horario, estamos por terminar a la 1, yo creo que sí lo vamos a lograr, hermanos. Ábrelo, página número 2. Mi papá escribió ese librito no hablando español. Sí. ¿No lo repartieron? Oh, por favor, está ahí, por favor, reparte a todos el librito Cómo Ser Salvo, está en la última banca. Ayúdame, hermanos, yo pensaba que ya lo habían repartido. Está ahí, quizás podemos abrir esto. Le voy a regalar uno a cada uno, al rato le voy a regalar más si usted se compromete. Amén, uno a cada persona rápidamente. Mientras que lo están repartiendo, le voy a decir cómo nació esto. Mi papá, cuando llegó a Guadalajara, México, a aprender español, se puso a estudiar todos los días. Su siervo, estudié jugando fútbol en las calles y aprendí más rápido que él. Mi papá dijo, voy a dejar de pagar aquí a la escuela de idiomas y mejor voy a jugar contigo, Dani, dice. ¿Sabes? Mi papá no hablaba español y quería él comunicar el Evangelio de Cristo a la gente. Entonces, él escribió en inglés el plan de la salvación, pagó extra a su profesora de idioma para que la tradujera y lo memorizó. Lo único que mi papá podía decir en español era el plan de salvación. Era como este chiste que he contado tantas veces del tacos y café. ¿Se acuerda? Me están mirando ahí como que no saben, se lo voy a repetir rápidamente. El americano fue allá a México y no sabía ordenar el restaurante. Entonces su amigo dijo, pues ordena tacos de carne asada y café. Lo practicó todo el día. Tacos de carne asada y café. Y se fue allí, se sentó y se lo trajeron otra vez para la cena, el desayuno. Y después de 3 días de puros tacos de carne asada y café, ya dijo, quiero otra cosa. Regresó con su amigo, dijo, por favor, dime cómo ordenar otra cosa. Y dijo su amigo, pues ordena enchiladas y Coca-Cola. Bueno, lo practicó todo el día. Enchiladas y Coca-Cola. Se fue, se sentó, vino a la mesera. Y dijo, no me digas tacos. Y, no. Enchiladas y Coca-Cola, dijo el gringo. Ah, dijo la mesera, ahora vas a querer las enchiladas suizas. Y el pobre americano dijo, tacos de carne asada y café. No le restaba. Así era mi papá. Mi papá ahora habla bien el español, pero ahí entonces hablaba con acento. Yo me acuerdo de mi papá ahí, hermano Jesse, diciendo, lo primero que tiene que saber es que todos somos pecadores. Es lo que mi papá decía. Ahora lo habla bien, hermano. Pero ¿sabes qué? Ni si usted le preguntara qué horas son, lo único que te podría decir es, lo primero que tiene que saber es que... Es lo único que sabía. Entonces él tenía que averiguar si la gente le entendía, por eso puso la pregunta ahí para ver si entendía. Nació ese folleto, escúchame, ese folleto se ha publicado por millones. Quizás, yo sé que son miles, quizás hasta 100,000 han visto su primer alma ganado usado este folleto. Quizás. Yo sé que son muchos, muchos, muchos miles. Se ha traducido en tantos idiomas que yo ni sé cuántas son alrededor del mundo. Este folleto es una herramienta para que usted la pueda usar. Y escúchame, pastor, escúchame. Yo recomiendo que cada persona, cuando es salvo, se le regala un folleto o algo parecido. Para que cuando llega su cónyuge a preguntar qué pasó, le pueden decir, permíteme enseñarle a usted también. Y van pasando ahí por la cosa. Página 2. Un día usted va a morir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces muere el hombre? El lunes estaba viniendo para acá su siervo, el hermano Ariel, el taxista, es de la religión Sikh. Creen en la reencarnación. Esta mentira de la reencarnación es mentira del infierno. Nos toca una vuelta, una vida, y después de servicio. ¿Me permite hacerle una pregunta? Si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría a la gloria? Sí, no, no sé. Ustedes que ganan almas, ¿cuál es la respuesta más común que recibe? No sé. Porque están confiando en algo. Ellos creen, algunos creen, pues Dios va a poner aquí todos mis buenos y aquí todos mis malos y a ver cuál pesa más y eso va a determinar. Ajá. Pero están confiando en algo. Existe en la mente de la mayoría de la gente la posibilidad de quizás sí. Si me contestan, sí, yo voy a la gloria, yo siempre les pregunto, ¿qué ha hecho usted para estar seguro? Las respuestas que oigo. Uno me dijo, pues me bauticé con los mormones, con los bautistas, con los presbiterianos, me bauticé con todos, así estoy cubierto, dice. Otro dijo, pues me estoy portando mucho mejor. Si me contestan con cualquier otra respuesta, menos la respuesta correcta, que porque Cristo me salvó y yo recibí gratuitamente el regalo de la salvación de Él, yo no le discuto. Regla número uno de ganar almas: no discute con el pecador. No es de ningún provecho un argumento, un debate con el pecador. Usted dice: pero hermano Gale, lo que me están diciendo es erróneo. Sí, es erróneo lo que están diciendo, yo entiendo, hermano. Pero es peligroso quitar un hueso seco del perro. Y usted está atacando la fe que ellos tienen en algo. Yo le voy a decir cómo quitar el hueso seco de cualquier perro. Ofrécele un bistec. Ya le vas a quitar el hueso. Entonces no trate de hablarles que las obras no salvan antes de ofrecerle a Cristo. No trate de hablarles acerca de que el bautismo no salva antes de ofrecerle a Cristo. Una vez que ellos ven a Cristo, ya no van a querer las obras. ¿Ah? Entonces no discute. Página número 4, punto número 1. Entonces léalo en voz alta conmigo. ¿Cuál es su problema? Dios lo ama, pero la Biblia dice, todos juntos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos juntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios y somos culpables delante de Él. Mira la lista de pecado ahí. Algunos dicen: yo nada más los chiquitos. ¿A qué los grandes? Sí, para mí lo mío son los chiquitos, los suyos son los grandes. Ajá. Homicidio, es grande. ¿Sabe por qué creemos que homicidio es pecado grande? Porque hemos sido infectados con la doctrina de los humanistas. Y los humanistas dicen, el humanismo dice que el Dios es hombre. Entonces cada pecado que afecta a un hombre es pecado grave. Es pecado mortal, según el humanismo. Y el matar, el homicidio, es lo peor, según el humanismo. Adulterio es malo, según el humanismo, porque afecta el cónyuge, los niños, la familia, etc. Pero según el humanismo, si dos adultos no casados van a un motel y se meten en inmoralidad, no es pecado, mientras que ambos están de acuerdo. ¿Entiendes? Dios dice otra cosa de pecado. Dios dice que el pecado no es ofender a un humano. El pecado es ofenderme a mí, es desobedecerme a mí. Borracheras, wow, sí, gran pecado. Celos. Pues hermano Gary, tú sabes que todos, iras. Mira, pecado es pecado, es pecado. Es cierto que ciertos pecados pueden descalificarle de ciertas posiciones en el ministerio. Por ejemplo, si usted roba el banco, dudo que le debemos poner de tesorero de la iglesia mañana. Y su pecado de robar el banco no es peor que mi pecado. Y tampoco mi pecado peor que el suyo. Pero su pecado de robar el banco le descalifica de ser tesorero. Okay. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hemos quebrantado la ley de Dios y somos culpables ante Él. Según la Biblia, ¿soy yo pecador? Pues sí. ¿Es usted pecador? Sí. ¿Somos todos pecadores? Sí. Hermanos, si contestan mal es que no entienden. Y si no entienden, no hay que seguir adelante, porque para ser salvo tiene que creer y recibir. Dice la Biblia: con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son dos lados de la misma moneda. El que cree, recibe. Y el que de verdad recibe, cree. Pero si uno recibe sin creer, no es salvo. Y si uno cree y no recibe, no es salvo. ¿Ah? Entonces, si no entienden, entonces, ¿para qué seguimos? Personalmente, no me gustan las competencias de ganar almas. Personalmente. Porque yo no quiero que la gente esté pensando en marcar un número. Vamos a apurarnos y a ver cuántos marco. No, yo quiero que cuando estemos con el pecador, que pasamos el tiempo necesario. Ya sea 3 minutos, 30 minutos, 3 horas. Usted dice: ¿una persona podría ser salvo en 3 minutos? Sí. Especialmente si su abuelita le ha estado testificando por 30 años. Sí. A veces sembramos, a veces regamos, a veces cosechamos. Yo no sé. Pero usted, cuando Dios dice habla, habla. Amén. Pero si contestan mal, no discute. Sencillamente regresa a la Biblia. Todas las sectas vienen a decir, no haga caso a los demás, tenemos la razón, aquí están nuestros argumentos. Usted y yo somos bautistas, independientes. Es decir, no tenemos religión ni tenemos secta. Nosotros creemos la Biblia más nada menos nada. La regla es la autoridad de nuestra vida, aquí está en mi mano. Entonces, cuando contestan mal, llévalos a la Biblia, no discute. Por ejemplo, digo al pecador, según la Biblia, soy yo pecador, y me contestan, pues no. Será un error yo tratar de discutir. Ah, es que no me conoce, dar mis argumentos humanos. Lo que necesitan es Biblia. Entonces yo digo, pues según la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿según la Biblia soy yo pecador? Oh, no, usted no es pecador. Si conozco la Biblia, yo puedo ir a otros versículos. Pues la Biblia dice que todos nos hemos descarriado. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Pero si no conozco mucho la Biblia, puedo regresar al mismo versículo. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y yo repito este proceso hasta que el foco se le prende. Lo que yo quiero es que ellos entiendan que lo que ellos están diciendo no concuerda con lo que Dios dice. Una vez que ellos ven esto, entonces el argumento no está entre una iglesia y otra, está entre ellos y Dios. Y si no están dispuestos a creer lo que Dios dice, entonces ellos tienen que, van a tener que resolver eso con Dios. Y el argumento tampoco está entre ellos y su siervo, está entre ellos y Dios. Usted dice que no eres pecador y Dios dice que usted sí eres. Sencillamente así es el asunto. Pero nada más por leer el versículo. Usted va a ver que el foco se le prende. Punto número 2, página número 6. Todos juntos en voz alta. ¿Cuál es el resultado del pecado? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque la paga del pecado es muerte. Sus pecados los separan de Dios. La paga del pecado es muerte. En la Biblia hay dos clases de muerte, muerte física y muerte espiritual. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios por sus pecados. Usted ahora está separado de Dios por sus pecados. Si una persona muere separada de Dios por sus pecados, debe pasar la eternidad separada de Dios porque la paga del pecado es muerte. Según la Biblia, si usted muriera ahora mismo en su condición actual, es decir, con sus pecados, ¿podría ir a la gloria? Pues no. Todos juntos, por favor, página 8.3, voz alta. ¿Dónde pasará la eternidad si muere separado de Dios? Cristo habló de un hombre que murió sin ser salvo. Y en el Hades, infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. La Biblia también dice que, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en el infierno por siempre. La Biblia dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según la Biblia, si usted muere y va al infierno, ¿permanecerá allí para siempre? Sí. Si muere con sus pecados ahora, ¿dónde iría? Al infierno. Aquí, en una conferencia, estaba sentado a este lado, me acuerdo, Hernán Cortés de Puerto Rico, y dijo, hermanos, les voy a decir todo lo que la Biblia dice del purgatorio. Y le acabo de decir todo lo que la Biblia dice del purgatorio. No existe. No aparece. Punto número 4. Página 10. Todos juntos. Voz alta. ¿Qué puede hacer para no ir al infierno? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. El medio para no ir al infierno, ir a la gloria, no es a través de la iglesia, ni del bautismo, ni de las buenas obras, sino tan solo por medio de Jesucristo. Usted puede ir a la gloria solo por medio de Jesucristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un regalo para usted. Este regalo es la vida eterna. Vida eterna significa perdón de pecado, comunión con Dios e ir a morar con Él después de la muerte. Según la Biblia, ¿es Jesucristo el único camino a la gloria? Pues sí. Todos juntos, página 12, punto número 5. ¿Quién es Jesucristo? La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Asimismo, Dios el Padre llamó Dios a Cristo. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo es Dios en carne. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? Sí. Escúchame. Si usted usa otra presentación, no deje este punto fuera. La deidad de Cristo es esencial para que una persona sea salvo. El camino romano no incluye este punto. Porque el camino romano fue escrito para otra generación, donde ni había duda. Y ahora los testigos falsos de Jehová han sembrado duda en todos lados. Así es que usted y yo hoy en día tenemos y debemos incluir este punto en cada presentación del Evangelio. Usted no puede ser salvo creyendo en Cristo el gran profeta. Tiene que creer en Cristo el Dios en carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Punto número 6, todos juntos en voz alta. ¿Por qué la salvación está solo en Cristo? Porque Cristo es el único que murió en la cruz por usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué hizo Cristo por usted? Murió por usted. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los pecadores. ¿Con qué es usted justificado? Con su sangre. ¿Por quién es usted salvo de la ira? Por él, Jesucristo. Cristo murió por usted. Hace cerca de 2000 años, Cristo fue clavado en una cruz. Dios, por un milagro, tomó todos sus pecados, lo puso en el cuerpo de Cristo y murió por usted. Él sufrió el infierno por usted. Dios lo castigó en su lugar. Cristo pagó por todo su pecado con su sangre, fue enterrado y resucitó al tercer día. Por esta razón, la salvación está solo en Cristo. ¿Puede salvarlo de la iglesia? Pues no. ¿Puede salvarlo del bautismo? No. ¿Puede salvarlo de las buenas obras? No. ¿Es Jesucristo el único medio para ser salvo? Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Murió la iglesia por usted?
No.
¿Quién murió por usted?
Cristo.
Entonces, ¿quién salva?
Cristo.
¿Murió el bautismo por usted?
No.
¿Quién murió por usted?
Cristo.
Entonces, ¿quién salva?
Cristo.
¿Murieron las buenas obras por usted?
No.
¿Quién murió por usted?
Cristo.
Entonces, ¿quién salva?
Cristo.
Amén.
Sí.
Punto número 7. ¿No van todos a la gloria? ¿Todos juntos?
No.
No. Cristo murió por todos. Pero no todos irán a la gloria. ¿Sabe por qué? Porque no todos lo han recibido. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque Cristo murió por todos, usted debe entender que la salvación está solo en el Señor Jesucristo. Creer que Cristo murió por sus pecados, arrepentirse de su pecado, Él quiere salvarlo. Recibir a Cristo en su corazón como su salvador personal. ¿Cree que Cristo murió por usted y que puede salvarlo y lo salvará? Sí. Todos juntos. ¿Será usted salvo? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está aquí y quiere entrar en su corazón y perdonarle sus pecados. Pero no puede entrar si usted no lo invita. Por ejemplo, si yo tocara la puerta de su casa porque quisiera entrar, no podría hacerlo sin su invitación. Igualmente, Cristo no puede salvarlo ni darle vida eterna hasta que usted se vuelva de sus pecados y lo invite a entrar en su corazón como su salvador. Solo si usted recibe personalmente al Señor. Con este conocimiento usted tiene que tomar una decisión, ya sea seguir en su pecado o recibir a Cristo. Tiene que escoger entre Cristo y el pecado. ¿Qué quiere hacer con Cristo? ¿Recibirlo o rechazarlo? Punto número 9. ¿Cómo se recibe a Cristo? Todos juntos. Cristo está aquí en la persona del Espíritu Santo. Cristo quiere entrar en su corazón. Él quiere perdonarlo y salvarlo de ir al infierno. Él quiere ser su salvador, pero usted debe invitarlo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted debe hablarle a Cristo y decirle cuál es su deseo. Aquí estas preguntas, hermanos, están. Es un breve repaso. Estaba su siervo y esta historia lo he repetido muchas veces. Estaba su siervo en Villa de García, México, grupo de americanos, una niña de Georgia de 14, 15 años, no me acuerdo. Ella no hablaba español. En la plaza central parábamos, estábamos en una tiendita agarrando unas cositas y ella se sentó ahí en la plaza y yo la vi sentada con dos señoras ancianas, cara arrugada, cabello blanco. Y ella ahí señalando, venga. Pues fui y me dijo en inglés, estas señoras quieren ser salvos. Yo la pregunté en inglés, ¿cómo sabes tú? ¿Tú no hablas español? Y ella me dijo, ah, pues aprendí tres palabras. La pregunté, ¿cuáles palabras? Y ella me contestó, léalo, por favor. Ella tiene una copia del folleto en inglés, se sentó con ellas y dijo, léalo, por favor. Y le seguía. Y cuando contestaron la pregunta, entendió el sí o el no. Si contestaron mal, ella decía, léalo, por favor. Las señoras tenían el librito aquí abierto. Entonces, aproveché de las preguntas. ¿Admite usted que es pecadora? Sí. ¿Entiende usted que si muriera iría al infierno? Sí. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios y que solamente Él le puede salvar? Sí. ¿Está usted dispuesta para arrepentirse de sus pecados y confiar con todo su corazón en Cristo para su perdón y salvación? Sí. Les digo, pues vamos a decírselo. Vamos a hablar a Dios y decírselo. Y oraron la oración ahí en 21. Dios, yo sé que soy pecador. Sé que soy pecadora, pero creo que Cristo murió por mí y que me salvará. Ahora mismo me vuelvo de mis pecados a ti y te invito a Cristo a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Gracias por hacerlo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Este lugar, Villa de García, es muy conocido. Es un lugar turístico. ¿Alguno de ustedes lo ha visitado? Miles y miles de cristianos pasan por este pueblito cada año. ¿Miles? Pregunté a la señora. Estoy seguro que ella había pasado 80, quizás acercaba 90 años de edad. Una de las cuales ya estaba acercando 70 y la otra era su mamá. Okay. No solo ellas dos recibieron a Cristo, pero también la nieta. Escúchame, pregunté. ¿Han vivido aquí toda su vida? Sí, aquí hemos vivido toda la vida. Aquí nací. ¿En su vida a alguien le había explicado lo que esa niña le acaba de decir? No, fíjese que nunca nadie me lo ha explicado, dice. Gloria a Dios por una americana que aprendió tres palabras. Pero ¿cuánto más usted y yo que hablamos español? ¿Cuántos podrán decir, hermano Gary, la verdad, en mi familia, tengo un pariente y hasta la fecha no les he hablado? Estoy pensando en alguien en mi familia, hasta la fecha no les he hablado. ¿Podría haber esa mano sincera? Amén. En mi familia, levante la vena, no le dé pena, quiero orar por usted. En mi familia, estoy pensando en alguien, en mi familia, y no, nunca les he hablado. Puedo bajar la mano. Quizás usted, el hermano Gale, que estoy pensando en un miembro de mi familia y les he hablado. No recibieron. Pero ora por mí porque quiero hablarles otra vez. ¿Podría ver esa mano sincera? Puede bajar la mano. La invitación la vamos a tomar con ojos abiertos. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Garlic, ora por mí? Por aquí delante de mi Dios tomo un voto. Y es mejor no tomar voto que tomarlo y no cumplir. Pero la próxima oportunidad que se me presenta, voy a hablar con mi pariente de Cristo. Aunque sea nada más, léalo, por favor. Pero voy a hablarles. Si usted podrá decir esto, por favor, póngase de pie. Por ponerse de pie, usted no está prometiendo que ellos van a recibir. Usted lo que está prometiendo es que les voy a hablar. Algunos dicen, pues yo no sé qué decir. Le quité el pretexto. Léalo, por favor. Siéntese y léalo con ellos. Amén. Estaba en Salt Lake City. Vi esta clase. Un varón fue a la mesa y dijo, hermano Garlic, quiero 21. Lo prediqué el sábado de la noche, domingo de la mañana, estaba comprando 21 folletos. Le dije, ¿por qué 21? ¿Por qué no 20? 21, un número irregular. Me dijo, no, es que no puedo dormir anoche. Anoche fui al internet, compré mi boleto. ¿Conoces Huancayo, Perú? Digo, sí lo conozco. Hemos tenido conferencia de la espada en Huancayo, Perú. Pues ahí tengo 21 parientes míos que nunca han oído. Y mañana salgo para hablarles. La semana pasada en Tijuana, un varón me acercó, el hermano Eliseo. Me dijo, hermano Garlic, gracias por haber enseñado ese folleto ahí en Ensenada, la conferencia de la espada en Ensenada, México, porque ahí me pusiste el reto. Yo regresé a Puebla, México, y quiero que usted sepa, hermano Garlic, 13 de mi familia fueron salvos. Un hermano de Honduras me dijo, hermano Garlic, ora que Dios envíe a alguien a hablar a mi familia ahí en Honduras. Yo soy fiel a ganar almas aquí porque yo sé que lo que siembro cosecho. Y yo quiero que alguien llegue a hablar a mi familia de Cristo ahí en Honduras. Al próximo año regresé y le pregunté, Dios contestó la oración. Me dijo, sí, hermano Garlic, Dios envió a alguien. Y sí respondieron y son salvos. Y le pregunté, ¿a quién envió Dios? Y me contestó, pues me envió a mí. Bueno, pero lo sugiere tener los folletos ahí a las puertas saliendo. El compromiso suyo es esto. Yo le voy a regalar a usted todos los folletos que tengo hasta que se acaban. Usted lo que va a hacer es llevar uno por cada miembro de su familia a quien usted se compromete a leérselo con ellos. El compromiso suyo es ir a leérselo y dejarlo con ellos. Si quiere 21, llévaselos. Si quiere hasta que se acaban. Tengo dos cajas llenas ahí atrás. Pero el compromiso suyo es que lo vas a leer con ellos. No es solo regalarlo, que se siente usted con ellos. Que se lo lea junto con ellos. Hay razón que tenemos los ojos abiertos. ¿Sabes qué? En el pasado todas las invitaciones a las iglesias fueron con ojos abiertos. Nada de eso será los ojos y uno viene en secreto a confesar su pecado. Fue abierto la cosa. ¿Cuánto podrán decir, hermano Garlic? En mi vida, ahora mismo, yo quiero que ora por mí. Porque en mi vida existe un pecado que me estorba en cumplir con esta tarea que estoy aceptando. Hay un obstáculo, un pecado en mi vida. Estoy batallando. Usted dirá, hermano Garlic, ora que Dios me dé victoria sobre este pecado. Si usted podrá decir esto, ¿podría usted levantar la mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Levántala, manténgala para arriba. En mi vida estoy batallando con un pecado. Yo necesito que Dios me dé victoria, porque yo no quiero que mi pecado sea de tropieza a mi familia. Levanta la mano bien alta, bien alta. Yo quiero que Dios me dé victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí estamos de pie. Padre, estamos aquí comprometidos de ir a nuestra familia con el Evangelio. Muchos, por primera vez, algunos de ellos. Padre, prepara el camino delante de nosotros. Tráigales circunstancias que les causa a estar abierto, tráigales versículos, tráigales meditaciones, pensamientos que les prepara para que estén para recibir. Padre, también hemos levantado la mano mucho diciendo que tenemos un pecado, un estorbo. Padre, queremos victoria. Te estamos rogando que nos ayude a vencer este pecado en nuestra vida. Por favor, mírame aquí adelante. Para que usted tenga victoria sobre su pecado, usted va a tener que cambiar algo. Estaba allí en Pasco, Washington. Y un joven vino, me dio su iPod lleno de música carnal. Y yo, este es mi estorbo. Por favor, me la quita. Quizás hay amigos con los cuales usted siempre anda con ellos, usted está cayendo en su pecado. Yo no conozco su debilidad, pero usted lo conoce. Si su problema es el alcohol, no entres a la cantina ni para repartir folletos. Cambia su hábito. Si su problema es robar, no sea usted el voluntario para contar las ofrendas. No tiene que decirme cuál es su problema, pero usted lo sabe. Y hay cosas que usted puede cambiar para que su pecado no se repita. Muchos lo que deben hacer es regresar a casa y quitar esta música mundana y carnal que estás escuchando, debe botarlo, debe destruirlo. Yo no sé cuál es su pecado, usted lo sabe. Quizás estás permitiendo entrar en lo que usted ve y lo que usted lee, cosas carnales. Yo no sé, pero usted sabe. ¿Cuántos podrán decir, hermano Garley, honestamente, ahora mismo yo ya sé lo que Dios quiere que yo cambie para que este pecado no se repite? Si usted podrá decir esto, levanta la mano bien alta. Yo ya sé lo que yo debo cambiar para que este pecado... Levántala, no le dé pena. Yo ya sé lo que Dios quiere que yo cambie para que este pecado... Levántala, yo quiero ver. Amén. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer es confesar este pecado. Y ahí donde está usted, ahí parado, vamos a tomar un tiempo para que usted ore a su Dios y confiese este pecado. Y después, le voy a pedir que usted diga a su Dios, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a hacer este cambio que Dios quiere que usted lo haga? Vamos a orar. Padre, estamos aquí para que nos limpie. Ahí donde está usted, confiese su pecado. En silencio, confiésalo. A Dios, no un hombre, a Dios. Confesar pecado no es hacer a Dios saber algo que no sabe, Él es Dios. Pero confesar a Dios es reconocer delante de Él que nosotros sabemos cómo le hemos ofendido. Y confesar a Dios es venir arrepentido y decir, por favor, ayúdame. No seguirte ofendiendo. Ahora mismo, dile a su Dios, ¿cuándo vas a hacer el cambio que Él quiere que usted haga? Quizás vas a tener que romper con un amigo. Quizás algunos jóvenes van a tener que romper un noviazgo que no te agrada. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer, pero lo que usted tiene que hacer, dile a su Dios, ¿cuándo lo vas a cumplir? Escúchame. No permite que su pecado sea de tropiezo a su familia. Gracias Dios por ese tiempo juntos. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Mírame aquí por favor. ¿Cuántos pueden hacer el cambio hoy? ¿Le es posible hacer el cambio hoy? Y usted ya hizo el trato con Dios a hacerlo. Levanta la mano. ¿Usted lo puede hacer hoy? Amén. Pueden bajar la mano. ¿Cuántos dicen, hoy no puedo por razones logísticas? Quizás tengo que regresar a casa y como está lejos, hasta regresar voy a poder deshacerme. Pero regresando, yo ya hice el compromiso con mi Dios de hacerlo. Levanta la mano. Amén. Amén. ¿Sabe lo que se llama esto? Se llama avivamiento. listos para salir, hablar a nuestra familia de Cristo, buscando limpiarnos, purificarnos. Esto se llama avivamiento, hermanos. ¿Sabes qué? Ahí en la gloria vamos a hacer algo. Si Dios nos permite, vamos a reunirnos otra vez a reportarnos. A ver cómo nos fue. ¿Ok? Vamos a regocijarnos ahí con estas estrellas de que cantábamos, ¿verdad? Amén. Esta